Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
La edad de la confluencia.
La educación, aparte de un derecho humano fundamental que potencia la equidad, reduce la pobreza y promueve la construcción de sociedades democráticas y críticas, se podría definir como un proceso integral de aprendizaje y socialización que facilita el desarrollo de capacidades, valores y conocimientos. Rudolf Steiner decía que la verdadera educación no comienza en la escuela, sino en el alma. Que más que enseñar llenando la mente de hechos, habría que despertar la educación en su sentido espiritual, encendiendo en el ser humano la memoria de lo eterno. Momento de seguir escuchando la voz del alma con Gracia María Rufo González. Por cierto, algo que pedía una oyente y atendemos gustosamente. Pero gracias, cuando me dijiste de lo que querías hablar en esta nueva intervención, me hizo reflexionar e indagar sobre ello. Y he visto que algunos psicólogos aseguran que la amabilidad pesa más que la inteligencia para ser felices y que no hay nada mejor que una persona que le pone atención a ser correcta, generosa, entregada, cortés y paciente, a refinar sus sentimientos. ¿Por qué no se le da la misma importancia a la educación del alma que a la intelectual? ¿Cómo se educa el alma y para qué educarla?
Bueno, mi alma saluda a tu alma y a la de todos los escuchantes, recordando que somos uno, que somos una única unidad, que somos amor. Y añado a este mantra que vengo repitiendo a lo largo de toda la temporada, que somos amor practicándolo aquí en la Tierra. Y como tú bien dices, si se le da mucha importancia a la educación, a adquirir conocimiento, pero no al tema del alma, ¿no? Y si educar es adquirir conocimiento sobre aquello que nos interesa, lo primero que deberíamos plantearnos es ese conocimiento, ese autoconocimiento, tener interés por conocernos, por conocer nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera esencia, para poder experimentarlo, practicarlo, vivir acorde a lo que verdaderamente somos. Para Rudolf Steiner, educar el alma es una necesidad vital, porque es el puente que conecta nuestro cuerpo físico con nuestra esencia espiritual. Sin esta educación, el ser humano pues corre el riesgo de convertirse en un autómata que solamente procesa información, pero que carece de un propósito y de una conexión real con este mundo.
En abril llegó el correo de En la noche más hermosa, el siguiente mensaje. Os escribo para proponer, si es posible, que se hable sobre Rudolf Steiner, personaje algo desconocido para ella y para mí también, hasta que ella tuvo pues una alumna extranjera que venía de una escuela Waldorf. Se puso a investigar para saber de esta corriente pedagógica de la cual no había oído hablar ni durante sus estudios en la carrera, y le sorprendió mucho la formación de este señor: filosofía, arquitectura, crítico literario, educador, y también esa relación con el esoterismo y el ocultismo. Y desde que nos sigue, ella pues sigue aprendiendo de muchos temas y de otros que, bueno, con los que le damos una perspectiva diferente a cómo ella los veía. Y hace hincapié en que de los invitados que están en La Noche Más Hermosa, pues le gustas tú mucho. Gracias. Cristina y Emilio Carrillo, que bueno, dice que le encantaría volver a escuchar, pero en fin, Emilio pues ya se jubiló y no vive en otro lugar y bueno, pues quiere dedicar el tiempo a su porque él sigue creciendo, sigue aprendiendo, claro, como todos, a su crecimiento espiritual, en fin, las circunstancias no acompañan. Bueno, el caso es que ella decía que le agradaría que se hablara de esto, y a mí, a su vez, pues me encanta que hayas aceptado la propuesta de la oyente. Gracias. Para quien no lo conozca, ¿quién es o fue? Como para traerlo a este espacio del alma.
Bueno, darle las gracias a esta escuchante por escucharnos primero y luego por traernos a conocer a Rudolf Steiner, porque la verdad es que merece la pena, merece la pena. Steiner fue doctor en filosofía, fue educador, fue arquitecto y esoterista austriaco del siglo de finales del XIX y principios del XX, que fundó una corriente denominada antroposofía que buscaba unir la ciencia y la espiritualidad, cosa que seguimos en este siglo intentándolo. Pero también es mundialmente reconocido por crear la pedagogía Waldorf. He hablado con un amigo alemán y me ha dicho que se pronuncia Waldorf, aunque se escriba con W y nosotros tengamos esa tendencia.
No, es Waldorf, si es alemán es V, la W es V.
Pues este hombre,
he estudiado alemán un par de años.
Anda, pues este hombre me dijo a mí Waldorf. Bueno, pues Waldorf.
No, sí, sí.
Es Waldorf.
No, como tú lo estás diciendo.
Ah, Waldorf, exactamente.
Que la W es V.
Vea.
Es V.
Pues la escuela Waldorf, que es un enfoque educativo holístico similar a la escuela Montessori, que fue creada por María Montessori en 1907 en Roma. Además, sentó las bases de la agricultura biodinámica, que es un método ecológico también holístico, que concibe la granja como un organismo vivo y autosuficiente, utilizando solo preparados minerales o vegetales. Es decir, que lo que hoy en día conocemos como esa agricultura ecológica, pues él ya hablaba aún más, ¿no?, del siglo pasado. Uh-huh. Pero también, y esto es impresionante, es conocido por la arquitectura orgánica, que podría ser lo que hoy conocemos como la arquitectura bioclimática, que es una forma de construir respetando el lugar, ¿no? Las formas de la arquitectura no son imponiéndose al lugar, sino siendo respetuosos. Y son unas formas fluidas que no tienen ángulos rectos. El referente quizás sea el Gotenam, el Goethe Anum, en Dornach, Suiza, que es un centro mundial del movimiento antroposófico. Y además, por si fuera poco, Rudolf Steiner fue un precursor dentro de lo que es la medicina antroposófica, que es un sistema médico integrativo donde se mezcla lo que es la medicina convencional con la comprensión espiritual del ser humano. Él no era médico titulado, pero sí colaboraba mucho con la medicina convencional. De hecho, en Alemania se sigue fomentando esta conciliación, trabajar tanto la medicina convencional como las terapias alternativas, cosa que nosotros aquí en España cada vez hay más rechazo. Y bueno, yo creo que deberíamos de unirnos y en todo caso ir contra el fraude en cualquier sector, pero intentar siempre la unión y la búsqueda de crecer en conciencia y de mejorar, ¿no?, nuestra calidad como seres humanos. Steiner promovió la visión del mundo basada en la libertad y la evolución consciente del individuo, influyendo en diversos campos, sobre todo artísticos y sociales. ¿Y por qué estar en este espacio? Porque aquí se habla del alma y le damos la importancia que tiene, integrando siempre y buscando esa integración entre el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu.
El objetivo primordial de la educación en el siglo XIX fue adquirir conocimientos, pero Steiner, Waldorf, lo rechazó de pleno. ¿Cómo es la educación para él?
Bueno, más que rechazar al conocimiento, lo que sentía ese rechazo era hacia el enfoque de un conocimiento que estaba basado exclusivamente en la transmisión de datos académicos, que se basaba exclusivamente en lo material, en lo que era evaluable, en lo que solo se podía medir físicamente. Lo que él llamó educación del alma no era una teoría pedagógica, sino una revolución interior. Iba a decir una revolución industrial. Para Steiner, educar el alma implica cuidar tres facultades principales y siempre buscando el equilibrio entre esas tres facultades, ¿no? Entre el pensar, el sentir y el querer. Para él, en cada ser humano, estas tres fuerzas forman una trinidad viva. La cabeza conoce, el corazón siente y las manos transforman. La educación que desarrolla solo una de ellas produce seres desequilibrados, intelectuales sin compasión, trabajadores sin conciencia o soñadores sin acción. Educar desde el corazón significa mantener esas tres corrientes en armonía, en equilibrio. No apagar el espíritu con reglas, pero tampoco perderlos en fantasías. No enseñar qué pensar, sino cómo pensar con claridad, con el corazón. Ser creativos, impregnando de vida cada sentimiento. Para él, el arte era la herramienta del alma para encontrar el equilibrio perdido. Que cada pensamiento tenga claridad y que cada acto tenga un propósito. Y que la voluntad, esa voluntad de actuar con determinación, pero también con sentido ético. La educación del alma, para Steiner, busca nutrir la vida interior del niño para que éste pueda crecer y desarrollarse en libertad. Aquí yo me pregunto, cuando lo estaba leyendo y estudiando, que nos deberíamos de hacer esa pregunta de si nos sentimos libres los adultos actuales. Que si vivimos en una sociedad democrática, que podemos dar gracias por muchas cosas, pero yo personalmente me he sentido en más de un momento, ¿no? Como esclava del tiempo, del trabajo, del dinero, de... Y sobre todo también cuando vienen a consulta, las personas comentan, ¿no?, esa sensación de vivir como enjaulados, en jaulas de oro. Entonces, él fomentaba, ¿no?, esa capacidad para desarrollar y crecer en libertad. Los niños, cuando nacen, afirmaba, llegan del mundo espiritual, aún impregnados de luz. Durante los primeros años, su conciencia no está del todo encerrada en el cuerpo. Decía de una manera poética que todavía respiran el lenguaje de los ángeles. Cada niño que nace trae dentro de sí esa sabiduría de siglos oculta bajo el velo del olvido, y que el maestro no es quien deposita conocimiento, sino quien ayuda a recordar esa sabiduría. Cuando el adulto trata a los niños como máquinas de aprendizaje, esa luz se apaga. Pero cuando somos capaces, o el maestro o los educadores ven al niño con reverencia, como a un misterio en proceso de revelarse, esa luz crece. Y para eso hay que cuidar cada gesto, cada palabra, incluso cada silencio. Educar, según Rudolf, es un arte sagrado, el arte de acompañar al alma al autoconocimiento, descubrir quién somos verdaderamente dentro del universo. Él decía también, no estudies la vida, despierta dentro de ella. La psicología moderna habla de plasticidad cerebral, pero ya Steiner, en el siglo pasado, hablaba de plasticidad espiritual. Lo que el niño vive no solo forma su mente, sino también va a marcar su destino, su vida. Cada impresión, cada emoción, cada experiencia va a moldear su cuerpo sutil o energético. Y este cuerpo energético perdura más allá del tiempo lineal, de lo que conocemos como vida física, lo que en terapia regresiva llamamos vidas pasadas. Rudolf decía que educar mal no solo genera ignorancia, sino karma. Y cuando hablamos de karma, no es ese castigo por tus actos, sino habría que entenderlo como esa manera de poder seguir evolucionando, seguir aprendiendo y rectificar errores cometidos. Deberíamos plantearnos como sociedad, como esto que llamamos mundo moderno, si hemos confundido aprendizaje con adiestramiento, ya que las escuelas producen mentes brillantes, la ciencia avanza, la tecnología domina y, sin embargo, el ser humano se siente más vacío que nunca. Los corazones están dormidos. Steiner lo advirtió hace más de un siglo. La humanidad no morirá de ignorancia, sino de conocimiento sin espíritu. Lo que se ha perdido no es la capacidad de pensar, sino la capacidad de sentir. Por eso la educación sin espíritu, en sus palabras, es un crimen sagrado contra la evolución.
La oyente hacía referencia a la educación Waldorf basada en la antroposofía.
Antroposofía, sí.
Antroposofía de Rudolf Steiner. ¿En qué se basa el aprendizaje?
Hay que decir que la pedagogía recibe el nombre Waldorf. Esto me ha resultado muy curioso, Pilar, porque la primera escuela que aplicó esta pedagogía o este sistema fue fundada en 1919 en Stuttgart, en Alemania, por supuesto, se conoce muchísimo y está muy vigente. Y fue fundada, como digo, en Stuttgart, Alemania, para los hijos de los trabajadores de una fábrica de cigarrillos. Esto es lo que me ha llamado. Porque el dueño de esta fábrica le encargó a Steiner crear ese centro educativo para los hijos de sus empleados. Y bueno, pues gracias a Dios hemos evolucionado y el tema de los cigarrillos como que están ahí más, estamos teniendo más control, ¿no? Y sabemos del riesgo que conlleva fumar. Pero como digo, ¿en qué consiste este tipo de pedagogía? Pues para Steiner la imaginación es el lenguaje natural del alma. Por tanto, hay mucho arte, mucha creatividad, se fomenta la pintura, la música, el teatro, los cuentos. Sobre todo el tema de la mitología y lo que hablábamos de las manos, las manualidades, trabajar con la lana, con la madera, con la arcilla, no es un tema decorativo, sino se usa para desarrollar esa imaginación y la vida interior. Hay un respeto auténtico al ritmo natural del desarrollo del niño, ¿no? Se adapta a ciclos evolutivos, los ciclos evolutivos que van cada 7 años. Por tanto, en la infancia, pues a lo mejor se fomenta mucho más el juego, la imitación, la narrativa. En la adolescencia, a lo mejor se practica más el pensamiento crítico, poco uso de pantallas, sobre todo en los primeros años. Y se evita la tecnología, no porque se considere que sea malo, sino para fomentar precisamente o favorecer esa atención, que surja la creatividad, que el contacto con lo real, con tocar un árbol, andar descalzo. Y luego también se utilizan mucho los colores suaves. Todo está pensado para influir en el bienestar emocional. Y además, en este tipo de pedagogía, quizás lo más fundamental es el modelo del maestro, ¿no? La figura del maestro, que se considera un maestro guía. El maestro, el docente, pueda acompañar al grupo durante varios años, creando un vínculo fuerte y estable. El papel del maestro se considera no solamente como un instructor, sino él lo denomina como un pastor del alma. Su misión es observar esas necesidades espirituales de cada alumno y actuar como un mediador entre lo que es ese mundo espiritual que ya trae en sí y el mundo físico en el que estamos viviendo. Steiner enfatizaba que el maestro debe estar en constante autoeducación para ser un modelo íntegro. En las escuelas inspiradas en este sistema, nada se enseña antes de que el alma esté lista para recibirlo. No se trata de medir capacidades, sino de escuchar el ritmo interior. El alma crece de manera circular, no en líneas, decía, y el maestro debe moverse dentro de ese ritmo circular para que el niño fluya, porque cuando el educador impone otro ritmo, basado más en las exigencias, el alma del niño se disocia. En terapia regresiva, por ejemplo, esta disociación, que llamaba Rudolf Steiner, se conoce como fragmentación del alma. Por tanto, en este tipo de pedagogía hay un tiempo para la fantasía, hay otro para la razón, hay un tiempo para el juego y otro para la disciplina. Uh-huh.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Los niños y los jóvenes ciertamente se dan cuenta cuando padres y profesores no predican con el ejemplo. Pero sin entrar en este espacio en concreto, quedaría para muchos programas, en el ámbito de la responsabilidad, ¿a quién le corresponde el aspecto de la educación? ¿A los maestros? ¿Los padres?
Pues fíjate, esto nosotros también lo hemos hablado en otros espacios, cuando veíamos cómo el niño, ¿no?, al nacer, elige todo. Elige los padres, el lugar. Por tanto, habría que plantearse que todos los que van a estar en contacto con ese alma, con ese niño, deberían de asumir esa responsabilidad en cuanto a la educación. Y fíjate lo que dice Rudolf Steiner, que es que coincide completamente con lo que nosotros hemos tocado en otros espacios, y más desde un punto de vista terapéutico regresivo, ¿no?, que es el que yo toco. Decía, cada alma antes de nacer contempla la Tierra como un escenario preparado para su crecimiento. Elige a sus padres. Elige incluso la época en la que va a nacer. Y su cuerpo va descendiendo lentamente desde ese mundo espiritual, atravesando capas de conciencia hasta encarnarse por completo. Por eso, durante los primeros años de vida, el niño aún no está totalmente aquí. No entra, lo que nosotros decíamos, lo que yo decía, que el niño no entra de golpe en la barriguita de la mamá, sino que va entrando poquito a poco. Y durante los 7 primeros años de vida, pues también va entrando poquito a poco. Tiene esa mirada vaga, su imaginación florece, su sueño y vigilia se confunde entre estos dos mundos, ¿no? Y el papel del educador, entendiendo que cualquier adulto, como digo, que esté relacionado con él, influye, no solo los padres, sino que fíjate que habla de la época, del lugar, toda la familia, el colegio, todos, incluso la sociedad, el país donde ese niño venga a vivir, debe de acompañar para que ese descenso, ¿no?, de bajar del plano espiritual a este terrenal o material, lo pueda hacer sin apresurarlo, sin romper la delicada conexión con el cielo que el niño todavía conserva. Todo niño nace sabio, pero su sabiduría es silenciosa. No se expresa en palabras, sino en gesto, en ritmo, en respiración. Antes habéis estado hablando de los animales. ¿Cómo se expresan los animales con nosotros? Pues también a través de gestos, que si el rabito, que los... Pues los niños, aunque no hablen, si nosotros lo observamos, podemos darnos cuenta de todo lo que ya traen. El adulto debe comprender y aprender a observar más allá de ese comportamiento. Cada dibujo, cada juego, cada mirada contiene mensaje de ese alma que está encarnando poco a poco. Y el adulto que cuida del niño, que observa con reverencia, se convierte en testigo de un milagro, el espíritu tomando forma en la materia. Por tanto, Steiner partía que los niños del futuro traerían una conciencia distinta. Y aquí me hace mucha gracia porque, claro, cuando él, que es del siglo pasado, del siglo de finales del XIX, principio del XX, habla de los niños del futuro, yo me pregunto, Pilar, a esos niños a los que él se refería éramos nosotros.
Evidentemente.
Pero también pueden ser nuestros hijos o pueden ser los hijos que están naciendo ahora. O sea que, y nosotros nos deberíamos de plantear cómo hemos sido educados. ¿Hemos sido educados de esta manera o hemos sido educados desde la autoridad, desde aquí se hace lo que yo digo? Y él decía, y fíjate, que los niños del futuro traerían una conciencia distinta. Yo considero que nosotros ya traíamos esa conciencia distinta, una conciencia más despierta, una conciencia crítica y espiritual, marcados por una inmunidad natural contra el dogmatismo, que es lo que estamos viendo. Ese ir en contra del dogmatismo y una profunda necesidad de cuestionar la autoridad. Pero esa autoridad no es una falta de respeto, es esa autoridad que quiere imponer una razón, un tipo de razón. Por tanto, los adultos deberían transformarse para poder acompañarlos. Nos deberíamos transformar todos, ¿no? La educación del porvenir, decía, será ante todo educación del educador, porque el niño ya no acepta palabras vacías, siente la verdad o la falsedad. La vibración del maestro o el educador no obedece a la autoridad, sino a la autenticidad. Por eso deberíamos de plantearnos que enseñar no se enseña con discurso, ¿no? Lo que se dice, los niños no aprenden de lo que tú le dices, sino con tu ejemplo, con la presencia. El alma actúa como espejo, donde el niño aprende a reconocerse. El niño, en lugar de adaptarse al mundo, empieza a recordar que el mundo también puede adaptarse a su alma si somos capaces de acompañarla en este proceso, en esta evolución. Cada niño que llega nos da la oportunidad a los adultos, a nosotros ahora, a los que somos educadores, de recordar que también nosotros podemos despertar de ese olvido, del olvido del que, bueno, nos hemos ido acostumbrando, ¿no? A olvidarnos de que realmente ya traemos toda esa sabiduría y que estamos conectados con el mundo espiritual.
Se habla de etapas evolutivas cada 7 años. ¿Cómo son esos cambios o ritmo de desarrollo? Gracias.
Pues para él el aprendizaje o el cambio va de 7 en 7 años, ¿no? Entonces en el primer sextenio, que sería de los 0 a 7 años, es la etapa del querer. El niño aprende a través de la imitación y el ejemplo. El alma se educa mediante el movimiento y la voluntad. El entorno, por tanto, debería de ser bondadoso y digno de ser imitado. El mensaje durante esta etapa, de los 0 a 7 años, debería de ser que el mundo es bueno. Es decir, el niño debe crecer en esta etapa sabiendo que el mundo no es un lugar hostil, sino todo lo contrario. Por eso hay que tener cuidado, ¿no?, en esta etapa cuando hay abusos de cualquier tipo, los trastornos y los desequilibrios tan grandes que se ocasionan. El segundo sextenio va desde los 7 a los 14 años, el que tiene que ver con el sentir. Aquí se desarrolla la imaginación y la vida afectiva. Es la etapa del arte, la música y el aprendizaje a través de imágenes y sentimientos. Es la edad del asombro, de la lealtad, del arte. El pensamiento todavía no es libre, pero el corazón busca esa armonía. Y aquí el maestro se convierte en esa figura solar. Su autoridad no proviene del miedo, sino del amor. Si el niño confía, aprende. Si el maestro inspira belleza, el alma florece. Aquí es importante los cuentos, el color. Cada historia es una semilla que germinará más tarde como juicio propio. Primero se educa con el corazón, pero luego es la cabeza, ¿no? Primero es el corazón, luego la cabeza. Y en esta etapa, de los 7 a los 14 años, el niño debería saber que el mundo es bello. En vez de fomentar todo este tipo de, pues, de enseñanza o de visión, el niño aprende con imposiciones mecánicas, con letras, con números, se mata esa semilla del asombro y sin asombro el alma se apaga. El tercer sextenio va desde los 14 a los 21 años, que tiene que ver con la etapa del pensar. Aquí nace el juicio propio y el pensamiento abstracto. Llega la crisis del yo. El alma adolescente se va a levantar contra todo lo que la formó. Busca su propia luz, rompe las imágenes paternas, duda de todo. Eso que nosotros decimos, vaya el adolescente, no hay quien lo aguante, pues Steiner veía en este caos, en ese caos que puede tener el niño en esa etapa, un signo de madurez. La rebeldía, decía, es el parto del espíritu. Más que apagar ese fuego, que es lo que nosotros queremos hacer, como a ¡ay, está que no! Las hormonas, las no sé qué, no sé cuánto, lo que tendríamos es que ayudar a transformar ese fuego en una fuerza creadora. En este periodo el pensamiento despierta, pero necesita ser guiado hacia esa verdad interior, no hacia la obediencia externa. La educación debe ofrecer preguntas, no respuestas. Por tanto, aquí en esta etapa lo que se intenta o debería de buscarse es esa búsqueda de la verdad auténtica. Pero más allá de todo eso, es decir, a partir de los 21 años, el alma ya camina sola, pero los ciclos no terminan. Cada 7 años el ser humano atraviesa una puerta invisible. A los 28 el alma se enfrenta a su sombra. A los 35 busca sentido. A los 42 se reencuentra con su destino. Se tiende a revisar lo vivido en la juventud, sobre todo en las etapas de los 14 a los 21 años, para reestructurar o integrar lo que no se desarrolló entonces. Cuando entramos en la etapa de los 49 a los 56, se reevalúa la etapa escolar, no de los 7 a los 14. Es el momento de compartir sabiduría, enseñar lo aprendido o transformar la visión del mundo. Y a partir de los 56, de los 56 a los 63, se reajustan las experiencias de esa primera infancia, es decir, de la de los 0 a los 7, integrando el ser físico con la sabiduría ya acumulada. Y por supuesto, más allá de los 63, pues lo que se ofrece es esa posibilidad de, o debería, ¿no?, de ofrecerse compartir lo que hemos aprendido, esa sabiduría que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida y una actitud de servicio. Y sobre todo eso que llamamos jubileo, ¿no?, el viaje de retorno hacia ese espíritu que verdaderamente somos. Comprender este ritmo no es una superstición, sino es reconocer que el alma madura como la naturaleza. Nadie puede forzar su primavera ni detener su otoño. La psicología moderna apenas comienza a intuir lo que Steiner ya sabía, que el desarrollo humano no es lineal. Las crisis no son fallas, sino transiciones, que cada 7 años la identidad se deshace para renacer más profundamente. Y esto es lo que vemos también, ¿no? Esto me encuentro yo en consulta, que cuando no se ha dado ese desarrollo en las etapas de los 0 a los 7, de los 7 a los 14, pues cuando el consultante viene a consulta a los 50 y tantos años, pues lo que tiene que revisar es lo que ocurrió durante esa etapa de vida.
¿En España actualmente existen escuelas Waldorf?
Sí, en todo el territorio hay unas 70 escuelas y en Andalucía concretamente están en Cádiz, Málaga, Granada, y aquí en Sevilla también se puede encontrar. Realmente las escuelas Waldorf, donde más desarrolladas están, hay 1.200 en todos los países, en 75 países, pero sobre todo, ¿no?, en Alemania. Y si te interesa saber el precio, ¿te interesa saber en cuánto puede estar el precio de las
Me
escuelas?
Me imagino que en internet aparece, pero bueno, aproximadamente.
Se baraja entre unos 300 a 700
Como
euros
lo que me
mes.
Costaba a mí la educación infantil de mi hijo.
Claro.
O sea que tampoco es algo tan desorbitado.
Hombre, teniendo en cuenta lo que propone y lo que puede suponer para...
Ya me hubiese gustado haber tenido yo esta referencia para ver en...
Elegido o buscado, ¿no?
Sí. Lo que ocurre, ¿en qué ciudades has dicho que hay?
Aquí en Sevilla hay. Y en Cádiz, en Málaga y en Granada.
Uh-huh. Gracias. ¿Sigue vigente lo de la ciencia de la antroposofía? ¿Se utiliza actualmente?
Sí, señorita, se utiliza. En 2026 la antroposofía sigue activa, con unos 46.000 miembros en 35 sociedades nacionales. Y sobre todo, ¿no?, el tema de la educación es lo que más fuerza tiene, la agricultura biodinámica también y el tema de las terapias. La antroposofía es una ciencia que busca el autoconocimiento y la comprensión del mundo espiritual a través del método racional. Esto es muy importante, Pilar. Es decir, llegar a lo espiritual a través de lo más racional. La antroposofía surge para unir lo que el materialismo había dividido. Había dividido la mente y el cuerpo, la ciencia y el arte, la razón y el espíritu. Y no se trata de volver al misticismo irracional, sino de elevar la razón hasta convertirla en órgano de percepción espiritual. ¿Por qué? Porque es que seguimos, o sea, lo que decimos de que el alma no conoce el tiempo lineal, es que es verdad, porque seguimos envueltos en lo mismo, en la separación de lo mismo. La antroposofía surge para unir exactamente y no para separar. El alma moderna, agotada por la velocidad y el ruido en el que estamos sometidos actualmente, necesita silencio. De ahí el auge de las meditaciones, ¿no?, y del mindfulness. En las primeras conferencias de antroposofía, Steiner mostraba una imagen, la del alma humana, como una semilla que está enterrada bajo capas de ruido y distracción. El educador no tiene que hacer otra cosa que sacar esa, liberarla de todo ese ruido, ¿no?, de todas esas distracciones, para liberarla. Educar, entonces, una forma de arqueología espiritual. No se trata de fabricar individuos, sino de revelar lo que ya está allí esperando. Insiste de nuevo en la ciencia antroposófica en la figura del maestro. Todos somos maestros de todo, pero para hacerlo debemos primero educarnos, educarnos nosotros mismos. No podemos despertar a otros si nosotros estamos dormidos. Por tanto, la antroposofía lo que llama es esa llamada interior que comienza cuando el ser humano, en medio del ruido del mundo, escucha una pregunta que no proviene de afuera, sino que se pregunta: ¿para qué estoy aquí? Y ahí es donde se inicia el verdadero aprendizaje. Antroposofía significa literalmente sabiduría del ser humano, pero no del ser humano como máquina biológica, sino como puente entre el cielo y la tierra.
Recuerdo los comienzos en La Noche Más Hermosa que te presentaba como una eterna aprendiz. Según Steiner, ¿el alma sigue aprendiendo constantemente o se estanca en algún momento? Porque aquí he oído yo distintas respuestas en este sentido.
¿Sí? ¿Cuál es?
Cuéntame tú primero y luego te digo yo lo que me han hablado otros colaboradores o lo que he leído.
Pues lo de que me presentaba como una eterna aprendiz es curioso, porque estamos hablando de hace más de 7 años. Y sí, es verdad que yo en aquella época, oye, lo sentía, yo sentía que era una eterna aprendiz. A fecha de hoy, fíjate lo que te digo, que más que aprender, quizás porque estoy en ese sextenio del que hemos hablado, más que aprender, lo que estoy intentando es recordar e integrar. Para Rudolf Steiner y la antroposofía, la respuesta es que continuamente seguimos aprendiendo, ¿no? No dejamos en ningún momento de aprender. Incluso él lo que entiende es que la forma de aprender cambia, ¿no?, según las etapas en las que nos encontremos. Sostenía que el aprendizaje del alma trasciende incluso la vida física, que el alma es una entidad dinámica. Mientras la mente puede alcanzar un límite de capacidad de almacenamiento con ese conocimiento teórico, el alma es como un músculo espiritual que cuanto más vive, cuanto más siente, se transforma y más capacidad tiene de seguir integrando verdades universales. Por tanto, él hablaba incluso de que el aprendizaje podemos aprender durante el sueño. Ese concepto fascinante de que el alma aprende mientras dormimos, y es verdad, ¿no? Es cuando los estados expandidos, entramos en esos estados expandidos de conciencia, al desconectarnos del cuerpo físico, pues el alma repasa las experiencias del día en ese mundo espiritual, las purifica y las convierte en facultades morales. Por eso el descanso no es solo una pausa, es un proceso de aprendizaje inconsciente. No es solamente saludable y te quita ojeras y demás, sino que en un momento dado, cuando está uno muy perdido, descansar y dormir es como encontrar claridad mental. Pero él también hablaba del aprendizaje entre encarnaciones, porque él creía, ¿no?, el alma es eterna. Desde la perspectiva antroposófica, la muerte no detiene el aprendizaje, sino que el alma, tras dejar el cuerpo físico, revisa toda su vida y aprende las consecuencias de los actos desde la perspectiva de lo que ha hecho, ¿no?, cómo ha manejado esto que llamamos el amor, ¿no?, cómo se ha comportado con los demás. Ese aprendizaje se convierte en ese karma para la siguiente vida. Y él no habla de no dejar de aprender, pero sí de que el alma se estanca. Y el alma se estanca pues cuando entramos en ese endurecimiento, cuando nos volvemos dogmáticos, cuando esa rutina de estar ciego, ¿no?, de creer que solamente la verdad es una y ya está, ¿no?, o lo que yo pienso. Cuando dejamos de observar el mundo con asombro. Para él en estos casos el alma no es que haya dejado de aprender, sino que entra en un letargo, en un sueño profundo. ¿Coincide con lo que tú pensabas?
No, si no es lo que yo pienso, lo que he oído, que efectivamente el alma no deja de aprender, pero también he oído que cuando llegas a la evolución, digamos, máxima, no tienes nada más que aprender, sino lo que haces es enseñar o mostrar a otras almas, ¿no?
Claro.
El camino.
Uh-huh.
o la forma. Me ha llamado la atención lo que has comentado sobre que tú estás en el momento de recordar.
Sí.
Como persona física.
Bueno, ojo, ¿no? Lo que aquí estamos hablando, el alma sabe. Uh-huh. El alma sabe.
Uh-huh.
Yo no estoy recordando conocimiento teórico.
No, ya. Pero
me refiero a que el alma sabe, y entonces a mí me estoy en un momento de integrar, más que de seguir acumulando conocimiento. Lo que intento es silenciarme y comprender e integrar lo que ya está dentro. Entonces esa es mi práctica personal. Eso no quiere decir que no siga haciendo cosas que me interesan, pero no estoy ya de estudiar cualquier cosa, ya no me interesa.
Emilio Carrillo decía mucho que había que desaprender, ¿no?
Totalmente, de muchas cosas, sí, totalmente de acuerdo.
Para poder aprender, porque bueno, el aprendizaje que se ha obtenido es muy terrenal, ¿no? Más que espiritual. A modo de resumen, Gracia, para ti, ¿qué es lo más destacable en la filosofía de Steiner?
Bueno, pues lo más destacable es que la libertad, ¿no? Como meta final. El ser humano no nace libre, fíjate, sino que con el potencial de serlo. La educación del alma no es para que el niño sea bueno u obediente, sino para que llegue a ser un adulto capaz de actuar por amor, que viva desde el amor. Primero a sí mismo y a todo lo que haga, ¿no? Sin depender de leyes externas o instintos biológicos. Y aquí los tres pilares que resumen sus enseñanzas esenciales, que tiene una visión integral, el cuerpo, el alma y el espíritu. Que no mires a una persona solo como un cuerpo físico o una mente que procesa datos, que somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Y que si olvidamos una de estas tres partes, la educación, o lo que llamamos vida, falla. Que el pensamiento es algo vivo, no basta con tener pensamientos lógicos. Steiner nos insta a desarrollar ese pensamiento que percibe. Es pasar de pienso, luego existo, a pienso y me conecto con la esencia de lo que observo. Si observo un árbol, me convierto en un árbol. Si observo a un animal, soy ese animal. Soy una mesa, soy lo que observe, ¿no? Es un pensamiento que tiene calor, que tiene vida, la reverencia y el asombro. Steiner decía que no podemos acceder al conocimiento superior si no cultivamos primero la capacidad de asombro y respeto ante el mundo. Un alma que desprecia o que cree que ya lo sabe todo se cierra a la verdad. Para mí, la verdad es que el profundizar en este doctor en filosofía me ha ayudado a recordar, como digo, y me ha alegrado de poder experimentar esas perlas de sabiduría que comparte, ¿no? y que podemos encontrar en un montón de libros.
Uh-huh. En recomendaciones y contactos, Gracia.
Pues precisamente, ¿no? Yo invito a que hay documentales de Rudolf Steiner sobre su vida. Su mujer fue la que se encargó, una vez que él murió, de seguir su legado. Y hay documentales donde se ve muy bien todo lo que fue la ciencia antroposófica. Pero libros, por ejemplo, destacando pues la filosofía de la libertad, la ciencia oculta, y cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores, porque él lo que intentaba por todos los medios era desarrollar esta capacidad a nivel mental, ¿no? Recuperar la intuición, la clarividencia, y esto pues también viene recogido en estos libros.
Uh-huh.
Contacto. pues para que nos sigan sugiriendo poder conocer a personas tan interesantes, ¿no?, como Rudolf Steiner. Gracias tvp@gmail.com. Sí.
Uh-huh. ¿Cómo va con tus talleres?
Pues fíjate, taller ritmo al ritmo adecuado. Nunca mejor dicho. Sí, sí, yo practico eso, ¿no? No son grupos grandes, tampoco lo pretendo, y lo que se va creando es que la persona pueda ir desarrollando esa vena artística. Mm. No se trata de bailar como otro, ni de moverse como otro, sino de conectar y moverse desde el nivel del alma. Y una recomendación, si me lo permite, ya hay
claro
tiempo.
Que sí, por supuesto.
El Congreso Internacional de Terapia Regresiva, que se va a celebrar a finales de este mes en Santiago de Compostela, donde viene terapeutas de todo el mundo, donde se van a tocar temas cada vez más interesantes, donde se presentan estudios de toda clase, y va a ser no solamente teórico sino práctico, y está abierto a todos, a la medicina convencional, a las terapias alternativas, a los que quieran conocerse un poquito mejor.
¿Pero tienen que ser profesionales?
No. Pueden ser personas que también están interesados en estos temas, que han hecho o que quieren saber de qué van estas terapias o quieren recibirlas. Está abierto para todo.
¿Y habrá una página web?
Sí, la W de terapia regresiva.
Terapia regresiva.
La asociación.
¿Cuánto vale?
Eso está todo
en la página web.
En la página web, sí. Uh-huh. Pueden entrar.
Muy bien. El aprendizaje del alma va más allá de la escuela, y mientras que la mente puede cansarse de acumular datos académicos, el alma se nutre de la experiencia de vida. Para Steiner, cada crisis, cada alegría y cada encuentro humano es una lección que el alma procesa. Incluso en la vejez, cuando el cuerpo físico se debilita, el alma está en su etapa más fértil para destilar sabiduría. Quiero que recuerdes el contacto tuyo y saber si estos talleres de ritmo los haces solamente en Sevilla.
Actualmente lo estoy haciendo solamente en Sevilla. Cuando tenga un poquito más de tiempo y pueda, pues sí, hay propuestas para moverme un poquito, pero ahora mismo es cuestión de tiempo. Uh-huh. Y el contacto, gracias, tvp, de terapias de vidas pasadas, @gmail.com.
¿Y cuándo tienes el próximo taller?
El próximo sábado. Uh-huh. El próximo sábado, día 23.
23. ¿En?
Aquí en Sevilla, en el Centro Cívico Las Sirenas.
La Sirena. Muy bien. Esto ha sido todo. Espero que nuestra oyente haya quedado complacida por haberle dedicado toda una hora a este personaje tan sumamente interesante.